Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Continuamos con Fútbol del Oeste Radio, seguimos con más información, hay más novedades para seguir contándoles en el aire de este mediodía. Bueno, ya pasadas las 13 horas, ¿no? Casi 1:15 de la tarde de este viernes 21 de enero. Lo cierto es que hay novedades ya en cuanto a los técnicos. La Liga de Villegas, que terminó en diciembre, si no me equivoco, los equipos ya empezaron a moverse, porque a mitad de marzo arrancaría una nueva temporada. Y por ejemplo, Santa Rita de Piedritas confirmó que Paulo Tavazo va a ser el encargado de dirigir técnicamente un equipo que se destaca mucho justamente en esta competición.
Sí, obviamente es un equipo que en los últimos años siempre ha sido protagonista, que viene con un crecimiento importante también a nivel institucional. Lo hemos visto con sus baños, sus vestuarios, con diferentes obras que ha realizado y que, bueno, que obviamente también son muy importantes para los clubes de la región, en este caso, bueno, de una liga vecina como la de Villegas, y que, bueno, seguramente con la llegada de Tavazo, que es un entrenador que en líneas generales siempre ha armado planteles para pelear arriba, imagino que irá con el mismo objetivo, con la misma ilusión, y bueno, de lo que vamos viendo de la Liga de Villegas y de lo que vamos viendo de cómo se mueven los equipos, creo que va a ser un año muy competitivo para ese torneo, donde hay varios equipos entusiasmados con poder armar buenos planteles, interesados en jugadores de la Liga, interesados también en jugadores de Carlos Tejedor. Entonces quizás tengamos una Liga de Villegas, digo quizás porque falta mucho todavía, donde tengamos más vínculo todavía si es que se dan todos los pases que se dice que se van a dar, porque va a haber muchos jugadores conocidos por nosotros y por la gente de la Liga del Oeste que podrían llegar a jugar o a dirigir en Villegas. Bueno, Tavazo es uno que ya arregló, que ya está confirmado. Entonces creo que podemos llegar a tener por ahí este año un interés un poco mayor de nuestro lado.
Exacto.
O por la Liga de Villegas, por muchos nombres propios que podrían llegar a estar siendo parte de esta competencia.
Otro que va a dirigir en la Liga de Villegas, que ya lo confirmó el propio entrenador, pero que dijo voy a estar enfocado en Fútbol Club hasta el último día, es Ezequiel Echeverría. Va a ser el entrenador de Ingeniero Guay de Banderaló. Habló con nosotros en futboldeloeste.com.ar y dijo: estoy y voy a estar enfocado en Fútbol Club hasta el último día. Quedan dos fechas de clausura con chances y también las posibles finales. Quiero trabajar tranquilo, quiero que se deje de hablar extrafutbolísticamente, porque claro, el otro día se salieron a decir un montón de nombres, y después tuvimos la posibilidad de hablar con jugadores y dijeron: no, no, estoy jugando acá, estoy en este equipo, estoy en otro, porque se hablaron de jugadores mismos de Fútbol Club y se hablaron de jugadores de otras instituciones. Pero hay dos cuestiones. La primera es que los jugadores están en actividad todavía, ¿sí? Y la segunda, que en la mayoría de los casos y de los nombres que se dieron, son pases que pertenecen a los clubes. Entonces, más allá de si el jugador acuerda o no, después hay que destrabar la situación del pase. De todos los nombres que se dieron, algunos se va a dar, ¿sí? Porque algunos el pase lo manejan ellos directamente. Pero los que dependen de otros clubes, hay que ver si después esa situación se destraba. Y repito, es una cuestión de que acá todavía se está en actividad. Entonces, exponer los nombres lleva a que por ahí el domingo, si un jugador no tiene una buena actuación, digan: sí, ya está pensando en que se va a tal equipo o a tal otro, ¿no?
Sí, por eso obviamente mantenemos la prudencia de no dar nombres más allá de los que sí están confirmados y los mismos protagonistas lo han hecho saber. Después obviamente tenemos la prudencia de no decir lo que escuchamos, lo que nos dicen, que dicen los demás.
De esto de Echeverría,
porque obviamente estamos en una época del año atípica, porque la Liga del Oeste todavía le falta mucho para terminar, pero el resto de las ligas de la zona sí han podido terminar en diciembre porque han jugado menos partidos o han jugado campeonatos con otro sistema de disputa que les permitió llegar al 30 de diciembre con los campeonatos finalizados. Entonces, bueno, en ese sentido la Liga del Oeste está en otra situación, porque todavía quedan dos fechas, dos posibles finales, entonces quizás nos queda hasta un mes más de competencia si todo esto se da como pareciera que puede darse. Entonces, hablar de que un jugador ya estuvo reunido con otro equipo, más allá de si es cierto o no es cierto, me parece que por ahí no corresponde. Pero bueno, cada cual se maneja como considere mejor y dice lo que considera que hay que decir. Lo cierto es que, bueno, esta situación, lo que hablábamos de Echeverría, trascendió y el propio protagonista lo asumió hablando
eligió
en comunicación
para
con
salir
Fútbol del Oeste para aclarar cuál era la realidad de su situación. Creo que nadie duda de que su cabeza y la de los jugadores de Fútbol Club está puesta en tratar de ganar estos dos partidos, de terminar el campeonato ahora o de tener que jugar la final. Y a ver, ningún equipo, ningún jugador y ningún técnico a tan poquito para el cierre, teniendo posibilidades de salir campeón, puede estar pensando en otra cosa.
No, y Fútbol Club con el objetivo de ser tricampeón, además.
Sí, y de ser absolutamente el equipo más ganador de la historia de la liga.
¿Pasar?
Porque lo pasaría Atlético si gana en esta edición la liga. Hoy están iguales, pero digo, si gana esta liga Fútbol Club, que Atlético ya no tiene chance, va a ser el máximo ganador de la competencia. Así que creo que no es para poner en duda la seriedad o el profesionalismo de nadie, porque no imagino que ningún protagonista de los cuatro equipos con chances todavía, más allá de que pueda haber tenido alguna conversación, haber recibido algún llamado, algún mensaje, algún sondeo, esté puesta en otro lado que no sea en poder redondear estos dos partidos y bueno, y ver cómo se define el campeonato.
Sí, incluso jugadores de otros equipos que también son protagonistas y a los que le faltan justamente también dos partidos en este torneo clausura. Cambiamos de tema, nos vamos a la Copa Rivadavia, Tincho.
Voy a decir algo con lo que vamos a discutir.
Sí.
No estoy de acuerdo con la fecha de inicio de la Copa Rivadavia.
¿Por qué?
Sobre todo porque hay un equipo rivadaviense que podría meterse en finales de Liga del Oeste.
Sí.
Entonces, me parece bien que se juegue un campeonato organizado por equipos de Rivadavia o protagonizado por los equipos de Rivadavia con uno de ellos en posible competencia.
Sí.
Entonces, me encanta la Copa Rivadavia, le damos mucha cobertura desde la página.
Pero
no comparto la fecha de inicio, nada más.
¿Y cuándo arranca? ¿Se superpone
cuando se termine la Liga del Oeste?
No va a dar los tiempos.
¿Cómo no van a dar los tiempos si tenés todo el año todavía? ¿Tenés todo el 2022 por
recorrer? No, porque se superpone con el reinicio de la Liga.
Tenés en febrero y marzo para jugar la Copa Rivadavia. Febrero y todo marzo.
No, porque los equipos tienen que volver a empezar la pretemporada para arrancar a mitad o fines de marzo la Liga del Oeste. Pero bueno, lo cierto es que se ha confirmado hasta ahora que el miércoles 2 de febrero va a empezar a rodar la pelota. Habrá que ver después si el tema de las lluvias y demás puede llegar a influir. ¿Por qué se ha elegido hasta ahora el 2 de marzo? Porque el 30 de enero termina la temporada regular, ¿sí?, de la Liga del Oeste. Termina el clausura, después quedarían las dos finales. Hay que ver si hay finales en reserva y quiénes serán los finalistas en primera división, con la posibilidad de Newbery justamente de seguir jugando un par de semanas más. Ahí se reajustaría el calendario para el Celeste de Fortín. La muy buena noticia pasa por el lado del fútbol femenino, que va a tener 6 equipos, había tenido 4 el año anterior, y además los 2 equipos que se suman son nuevos para el fútbol femenino en este caso, Tincho.
Sí, porque se suma Independiente de González Moreno y Atlético Rivadavia, que entendemos que la intención, bueno, el Atlético sin duda, es ser parte ya de la próxima temporada oficial de Liga del Oeste también. Entiendo que Independiente de González Moreno está en la misma búsqueda, no sé si con la misma confirmación ya para anunciarlo, ¿no? Pero digo, creo que la búsqueda es la misma. Entonces, pasaríamos
sí, de hecho, Independiente de González Moreno en su momento dijo que tenía el equipo armado, que estaba entrenando, pero que prefería no jugar esta primera edición de la liga para terminar de conformar bien el plantel. Ojalá el 2022 sea el año de su presencia.
Recuperaríamos, González Moreno en primera, aunque sean mujeres, por un lado, y por otro lado, bueno, sumar un equipo de América a este campeonato, lo cual lo haría de 8 en vez de 6.
Sí.
Y la verdad es que obviamente la expectativa, cuanto más equipos hay, la expectativa crece y la dificultad también de torneo y de los equipos.
Habría 9 en la liga. Los 11, Fútbol Club y Gorra de Cuero del lado Tejedor, más estos 6.
Claro.
9.
9. Bueno, obviamente que siempre es bienvenido que algún club pueda sumar una disciplina. Bueno, el fútbol femenino viene en crecimiento en todos lados y creo que está bien que González Moreno pueda tener por lo menos un equipo de mujeres. y creo que los tres de América deben estar en competencia, porque es la ciudad más grande, porque hay mucha cantidad de chicas y de mujeres por ahí no tan jóvenes, pero que todavía están para jugar y lo vienen demostrando, siendo protagonistas del campeonato con mucha más experiencia que las jóvenes. Obvio, por ahí eso se da todavía en el fútbol femenino y se va a seguir dando durante algunas temporadas, creo, que quizás hay un salto muy grande entre las más chicas, que por ahí una jugadora de 14 años
en la Copa Rivadavia,
jugadoras de 39, 40 o incluso un poco más.
La Copa Rivadavia es para mayores de 16.
Sí, bueno, en primera en el fútbol masculino hay excepciones, hay chicos de 14, 15 años que les ha tocado debutar en primera y lo han hecho muy bien, pero son excepciones, no es lo habitual. No.
Ya sean varones o mujeres, la diferencia física y de desarrollo físico justamente se nota. Cuando un jugador o una jugadora de 14, 15, 16 años tiene una disputa de balón, ¿sí?, con un jugador de 28, 30, se nota esa diferencia. Pero bueno, forma parte del deporte. 6 equipos participantes en fútbol femenino: Atlético, Barrio Norte, Independiente, los tres de América, Independiente de González Moreno, Newbery y Racing de Fortín. La Copa Rivadavia de fútbol masculino va a ser sub-24. Se congeló la categoría, como se hizo también en la liga con las inferiores y demás, porque por el tema de la pandemia en el 2021 no se jugó. Atlético, Barrio Norte, Independiente de América, Independiente de González Moreno, Newbery y Racing de Fortín, San Sinena y Social de González Moreno. Este año no va a jugar Unión de Roosevelt. Además, lo que decíamos, ¿quiénes pueden jugar en el sub-24? Los nacidos del 1 de enero del 98 hasta el año 2006. Los más pequeños serán categoría 2006. En fútbol femenino, jugadoras mayores de 16 años. Hasta ahora arranca el miércoles 2 de febrero. Lunes y miércoles los días de partido. Aunque esto se va a ir acomodando, ¿sí? De hecho va a arrancar un miércoles. Creo que va a ser miércoles y viernes la primera semana. Luego lunes y miércoles. 3 partidos por jornada, 20 horas, 21 a 15, 22 a 30, 2 tiempos de 30 minutos cada partido, 100 pesos el valor de la entrada. Recordamos que luego lo recaudado en cada jornada se divide entre los equipos que participan ese día. Y habrá 3 sedes: el Estadio César Menéndez de Atlético, que va a ser donde se juegue la final, el Estadio Anselmo Lobo de Independiente de América, y González Moreno se suma a una de las sedes con el nuevo Estadio Jardín de Independiente. Los 3 estadios con iluminación artificial apta para poder jugar justamente de noche.
Sí, a ver, va a ser un gran torneo, no tengo dudas, por la gran participación de equipos, porque es un torneo muy atractivo que año tras año viene ganando trascendencia, importancia. El marco, la gente le da mucha trascendencia, sobre todo por ahí sí. Equipos como San Sinena, por ejemplo, que es el único campeonato más allá del senior, el único campeonato que juega durante el año, y hemos visto que llena la cancha de Atlético en otras ediciones. Ahora también lo va a, seguramente lo va a hacer en González Moreno o en la Independiente, en donde le toque jugar. La verdad es que es un torneo más que atractivo, y la posibilidad de tener 3 sedes, de dejar de jugar solamente en Atlético, creo que también es una linda noticia, una linda novedad para esta edición. Sobre todo la posibilidad de que se juegue en González Moreno, que no venía aparte sucediendo, porque digo, que se juegue en Atlético, que se juegue en Independiente, no le saca cantidad de gente a ninguna de las dos canchas, porque todo queda cerca.
Son
o sea, no, y la gente de Atlético va a ir a Independiente, como la de Independiente ha ido a la de Atlético en, otro,
sí,
en otras
sí,
ediciones.
Sí, entonces, digo, eso estamos hablando de la misma ciudad.
No, eso no afecta, y es la ciudad de mayor público, ¿no? Eso no va a modificar en nada. Pero sí la posibilidad de que la gente de González Moreno también se sienta aparte y tenga la posibilidad de volver a ver fútbol prácticamente de primera, porque un sub-24 es una primera división, quizás sí. sin 2 o 3 refuerzos o sin 2 o 3 jugadores de renombre, pero después 24, 23, 22 años son jugadores, 21, sí. 20 son jugadores de primera división. Así que, nada, creo que es una buena noticia que Independiente de González Moreno se sume como sede. Es una linda cancha nueva, cuenta con buena iluminación.
Muy buena
según
iluminación.
Según nos han dicho, no la conozco, no tengo suerte de,
muy buena iluminación.
De haber estado ahí de noche. Vamos a estar seguramente en breve. Y bueno, vamos a estar obviamente expectantes de todo lo que ocurra y lo van a poder seguir en Fútbol del Oeste como es habitual.
Exactamente. El tema de las sedes justamente le va a dar ese toque distintivo, digamos, sí, a esta nueva edición, para justamente que los clubes lo puedan.
¿Hay buen choripán en González Moreno?
Muy buenos choripanes. Y muy buenos asadores. Así que a estar atentos. Porque la verdad le va a dar un toque totalmente distintivo este tema de tener tres sedes, de tener la posibilidad de que se juegue en diferentes localidades incluso. Bueno, y ahí es cuando uno empieza a hablar de la relevancia y la importancia de la iluminación, porque por ahí si en Fortín tuviésemos una cancha con iluminación artificial, serían cuatro estadios, tres localidades. Ojalá se pueda dar en algún momento, ¿no? Ojalá. Y hablar, eso tal cual. Pero bueno, cambiamos de tema completamente, salimos del partido de Rivadavia y nos vamos al partido de Carlos Tejedor. La tercera nota del día lo tenemos del otro lado a Bruno Rodríguez, el presidente de Gorra de Cuero, institución que este domingo, como decíamos, va a terminar la temporada en primera. Esperará también poder terminarla en reserva si logra ganar el Clausura y si no tendrá que disputar una final, pero que además está afrontando el Papi, que organiza de forma tradicional, y también una nueva obra deportiva en sus instalaciones. De acá lo saludamos. Bruno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
Hola, buen día, un gusto saludarlo acá en Tejedor, con lluvia, así que bueno, el panorama futbolístico para el fin de semana es bastante complicado, pero bueno, estamos con la cabeza puesta, como bien decías, en varias actividades.
Sí, veníamos diciendo, complicado que por ahí el domingo se pueda concretar y llevar adelante la jornada, pero bueno, también las expectativas son demasiado altas. Gracias por atendernos, Bruno, estabas con la agenda un poco ocupada también estos últimos días, no habíamos podido coincidir. Agradecemos obviamente la atención de siempre. Y decía, ¿no? Se termina este año o esta temporada futbolística donde Gorra de Cuero ha hecho un esfuerzo grande, se ha reforzado de buena manera. Por ahí los resultados en primera le han sido un poco esquivos. En reserva le ha ido muy bien. Y en este primer año también de gestión deportiva. Así que preguntarte por ahí un poco cuál es el balance que se hace.
Sí, la verdad que parece increíble que nosotros como comisión directiva comenzamos nuestro trabajo en el mes de agosto. La verdad que son muy poquitos meses para todas las cosas que han pasado, y por suerte la gran mayoría de ellas con un sabor dulce. Pudimos, bueno, bien sabés que fuimos un poco los promotores de la organización del empuje del fútbol femenino en la liga. La verdad que pudimos participar de la mejor manera, salimos subcampeones en la apertura y en el clausura, con la misma cantidad de puntos que el primero, que fue Jorge Newbery, y una diferencia de gol nos dejó sin ese sabor de haber podido ganar el clausura y haber jugado una final. La verdad que, te digo la verdad, que en lo personal era un desafío, tenía un interés muy particular en que pudiéramos lograr este primer campeonato de fútbol femenino, porque fue mucho el esfuerzo que hicimos y lo que anduvimos para poder colaborar con la liga en el armado de este campeonato. Así que bueno, queríamos lograrlo, pero bueno, un segundo lugar, la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción, así que estamos muy muy contentos con lo que fue el fútbol femenino.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda y aprovecho para consultarte, porque decías primer año por ahí de gestión. A usted decía lo mismo porque hace poco que han asumido como una nueva comisión ahí en Gorra de Cuero. Son el club más joven de la Liga del Oeste, y cuando por ahí cuesta que la gente se involucre, participe, se acerque a ser parte de una comisión, quiero saber cómo lo venís viviendo desde este rol de tener que ser por ahí la cara visible de un grupo de trabajo que está todos los días en el club.
La verdad que tenemos un grupo, la mitad de los integrantes de la comisión directiva ya veníamos trabajando en divisiones inferiores, así que bueno, ya veníamos por ahí trazando un camino, ya teníamos una forma de trabajar, ya nos conocíamos entre nosotros, sabíamos nuestras virtudes y nuestros defectos. Es muy importante al armar un nuevo grupo. En mi lugar, toda la vida prácticamente he estado en diferentes ámbitos, pero institucionalizado y formando parte de diferentes grupos. Soy un férreo defensor de lo colectivo, del trabajo conjunto, y bueno, en este caso, por esa experiencia, volcarla en la conducción de este club, como bien decía, un club joven, que acaba de cumplir 18 años, y yo siempre un poco parafaseando digo que acabamos de ser mayores de edad, y cuando uno es mayor de edad se tiene que empezar a comportar de otra forma, ¿no es cierto? Aprender de los errores que cometimos en nuestra juventud, digamos, y proyectarnos hacia el futuro con la mayor adultez posible, ¿no es cierto? Y madurez posible. Así que bueno, venimos con ese empuje de gorra de cuero, de sus inicios, de su juventud, de su formación. Y bueno, llegó la hora de por ahí darle otra mirada, otro enfoque, sin renegar de lo anterior, ¿no es cierto? Siempre dijimos que somos agradecidos a la comisión directiva saliente. La verdad que fue una transición totalmente normal. Integrantes de la comisión directiva saliente están colaborando como corresponde con nosotros permanentemente, y es algo que destacamos. Así que la verdad que eso hace que encontramos un club ordenado desde lo administrativo y bien parado desde lo económico. Es raro que generalmente cuando termine una gestión de cualquier ámbito, no solamente futbolística o institucional, entregue plata como nos entregaron a nosotros para que pudiéramos seguir trabajando. Son cosas que hay que valorarlas, porque es muy, muy fácil siempre cargar las pistas sobre las comisiones salientes, y la verdad que recibimos un club en orden, y bueno, eso nos permitió en este poco tiempo también poder llevar adelante un montón de actividades tan intensas como fueron todas las actividades deportivas que tuvimos que llevar adelante en estos 6 meses, ¿no es cierto?
Bruno, además de eso, están realizando una nueva edición del Papi, tradicional campeonato que tiene gorra de cuero los veranos. Se come muy buena milanesa, puedo dar fe de ello. Quiero saber cómo está trabajando la cantina, justamente por el tema de la comida, por si nos toca ir alguna noche de verano, y también cómo lo vienen llevando.
Bien, acabamos de empezar el pasado sábado, ¿no es cierto? Y bueno, esta semana no se jugó, anoche casi empezamos, pero bueno, se largó la lluvia. Pero bueno, el Papi tiene un Papi que tiene 18 equipos, siempre es muy numeroso, vienen equipos de toda la zona, se convierte en una salida nocturna del distrito de Tejedor, venir al Papi a gorra de cuero, es tradicional, hace años que se viene haciendo, inclusive el año pasado, en plena pandemia, se le pudo buscar la forma y se pudo hacer, una versión un poco acotada, con poco público, pero se pudo llevar adelante, y es muy importante, sobre todo también para las arcas del club, porque el Papi de gorra de cuero es una fuente de ingreso importante para encarar el próximo campeonato de liga, que seguramente va a empezar en el mes de abril, así que ya lo tenemos. Estamos diciendo que el próximo partido para gorra de cuero, primera y tercera división, más allá de, sobre todo en primera, más allá de ser el último partido del campeonato, pasa a ser ya un partido preparación de lo que viene, porque seguramente en abril vamos a empezar. Así que la verdad que, como te decía, un montón de actividades. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo de divisiones inferiores. Se pudo salir campeón en séptima división, se pudo salir campeón en sexta división este año, dos categorías consecutivas que nunca había ocurrido en el club. Se logró el campeonato apertura de tercera división, o sea, son tres categorías consecutivas que salen campeonas. Ahora, ganando el domingo la tercera división, ya se quedaría con el título de clausura, y si no fuese así, íbamos a jugar una final. Así que la verdad que, como decíamos, un club que se está proyectando al futuro, ver esa cantera y esa proyección de tantos chicos y de tantos jóvenes que son el presente y el futuro inmediato del club, la verdad que como dirigentes nos llena de satisfacción y obviamente que nos impulsa a seguir adelante.
Me salgo un poquito del fútbol, que por ahí obviamente es lo que más energía le demanda a los clubes en líneas generales, pero porque al no ser de Tejedor, lo vamos viendo más que nada por fotos, pero la cancha de pádel, ¿va a quedar como la foto que publicaron? Porque si va a quedar como en esas imágenes virtuales que hemos podido ver, creo que me voy a ir a comprar una paleta y empiezo a viajar a Tejedor yo también.
Sí, estamos con muchísima expectativa. La verdad que es una pena que el clima, el calor de la semana pasada y la lluvia de esta semana no nos permitió la construcción de la platea. El club tiene a su cargo, ya hicimos todos los trabajos de nivelación y de alteo del lugar donde se va a construir la cancha. Ya colocamos, para embellecer el lugar, un tapial perimetral a lo que va a ser la cancha de pádel, y sí va a quedar así, porque es una cancha de acrílico, totalmente de acrílico, iluminada. La inversión va a ser de todo lo que es acrílico y la concesión durante 10 años de una familia del sector privado, con un porcentaje hacia a gorra de cuero durante esos 10 años, y después la cancha queda para gorra de cuero. Pero por sobre todas las cosas, más allá de los aspectos económicos, el pádel es una actividad que tuvo durante la pandemia un renacer, digamos. En nuestro distrito se sigue jugando, más allá de que empezaron el resto de las actividades deportivas, y estamos seguros que le va a dar a la diaria del club y al movimiento de todos los días del club, de la sede, un movimiento que el club, por no tener actividades deportivas en la sede, no lo tiene. Así que estamos con muchísima expectativa. Si Dios quiere, ya la semana próxima, que es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la municipalidad, se va a construir la platea. Y en el mes de febrero ya está la empresa confirmada, que va a venir a levantar todo lo que son las estructuras de perfiles y de acrílico. Así que estimamos que en el mes de marzo tendríamos que estar inaugurando la cancha, sin ningún lugar a duda.
Bruno, me meto en un terreno por ahí un poquito más complicado y tal vez no tengas la respuesta, y tiene que ver con el fútbol de primera división. Comenzó Pablo Batista, los resultados habían sido esquivos, más allá de que el equipo mostró buenos resultados y tuvo buenas actuaciones. El entrenador terminó dando un paso al costado, con muy buena relación entre ambas partes y demás, pero entendió que era lo que requería la situación, por decirlo de algún modo, y asumió interinamente Miguel Brizuela. ¿El interinato puede continuar durante el 2022? ¿Se va a buscar un reemplazante? ¿Cómo está esa situación?
No, siempre el interinato de Miguel. Primero, bueno, un párrafo aparte para Pablo y desde nuestro lugar como comisión directiva, más allá de que los resultados, yo digo los resultados futbolísticos no se lograron, pero sí se lograron los resultados deportivos. Deportivamente, y cuando hablamos de la parte deportiva, hablamos del humano, de lo grupal, de la imagen que dio nuestro equipo, del comportamiento, del fair play, etcétera, etcétera. Desde ese lugar yo creo que fuimos un ejemplo, y gran parte de ello fue el trabajo que se pudo hacer en conjunto con Pablo Batista, quien le dio a nuestra primera y tercera división una impronta que es lo que nosotros apuntamos y trabajamos todos los días. Por eso lo fuimos a buscar, más allá de lo futbolístico, para mejorar en esa parte deportiva que muchas veces borra nos dejaba algún sinsabor. Eso lo logramos, pese a la tan poca cosecha de puntos desde lo grupal y de lo humano en primera división. Se trabajó muy bien. También Pablo fue el técnico de la tercera división campeona, prácticamente invicta, con un papel increíble. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para él, y de la misma forma para Miguel, que aceptó el desafío de estas cuatro fechas con la suerte del técnico debutante de poder ganar las dos primeras fechas que se jugaron. Recién perdimos con Cerro el pasado domingo, y vamos a enfrentar el próximo partido con muchísimas expectativas, pero siempre supimos que lo de Miguel era un interinato y más una colaboración hacia la comisión directiva, porque Miguel acaba de ser el reciente sucesor y coordinador de divisiones inferiores, y todos sabemos que es imposible. Además, Miguel es el técnico del fútbol femenino, así que ya está conversado con él, es imposible que él siga, porque nosotros tenemos que ser muy serios en esto, no podemos destaparnos los pies por taparnos la cabeza o viceversa. Así que él estaba enfocado en este momento en primera y tercera división, porque no hay divisiones inferiores ni fútbol femenino, pero cuando termine el campeonato de primera y tercera división, él va a volver a su diaria y a su trabajo, que son esas dos actividades. Así que nada, nos estamos reuniendo, estamos conversando, queremos esperar que termine la última fecha para ya empezar a pensar a ver quién va a ser el técnico de Gorra de Cuero, porque bueno, año a año las expectativas se renuevan, así que sin ningún lugar a duda ya a partir del fin de semana ya tendremos la cabeza puesta no solo en el técnico, sino ya pensar en los posibles refuerzos para el primer equipo.
Perfecto. Bruno, lo último, pero lo dejo a tu consideración. ¿Hay algo más que se venga? ¿Hay algo más para anunciar o próximamente?
Como algo a tener en consideración es que, bueno, hemos cortado el vínculo que Gorra de Cuero tuvo durante 18 años con el club argentino en el alquiler de la cancha, por diferentes motivos, podríamos llamarle contractuales. No tuvimos la oportunidad de poder renovar ese contrato, o sea que Gorra de Cuero hoy dejó de usar la cancha de Argentino para hacer las veces de local. Y bueno, hace tiempo que venimos con el proyecto de nuestra cancha propia, así que bueno, en conjunto con la municipalidad, ya va a haber algún anuncio en los próximos días, ya estamos trabajando en la posibilidad de poder concretar el sueño de todo integrante de la gran familia de Gorra de Cuero, que es tener su cancha propia. Cuando hablo también de los 18 años y que uno se hace adulto, cuando se hace adulto uno quiere tener su techo propio, así que estamos con todas las energías, todavía sin poder anunciar oficialmente nada, pero estamos con todas las energías puestas en esto, en ese trabajo conjunto con el municipio. Ya está la posibilidad concreta de una cesión de tierras por parte del municipio para que podamos construir la cancha de la tan anhelado campo de deporte, porque va a ser mucho más que una cancha de fútbol. Así que lo estaremos anunciando en los próximos días y nos pondremos a trabajar contrarreloj, con todo el inconveniente que genera en el corto plazo el hecho de no tener cancha, pero sabemos que estamos con la energía puesta en la construcción de nuestro campo de deporte, así que eso va a ser algo muy motivador y yo creo que es la gran obra de no solamente de este año, sino de esta corta vida de Gorra de Cuero, contar con su campo de deporte.
Primero, bueno, obviamente la sorpresa por la noticia.
Yo quería saber
si se podía hablar
del tema.
Implica un desafío, entiendo que muy grande, y por eso quiero consultarte una más, porque digo, es una muy buena noticia, es un proyecto muy ambicioso, pero que seguramente les va a demandar más tiempo que lo que queda de acá, el posible arranque de Liga del Oeste en abril, suponemos, de este año o marzo de este año. Si ya hay un plan B, digamos, de dónde va a ser Gorra de Cuero de local en caso de no llegar con su cancha propia.
Sí, estamos evaluando diferentes alternativas, ceder alguna localía, pedir algunas en el inicio del campeonato, quedar libres, usar algunas fechas de visitante en la primera instancia. Nosotros contamos en nuestro lugar frecuente de entrenamiento de todas las categorías, es el polideportivo municipal, lograr las habilitaciones correspondientes para hacer lugar de localía. La verdad que es un tema que no nos preocupa demasiado. Sabemos que ya hoy a la mañana casualmente hice un contacto en la liga por esta cuestión, hay una absoluta predisposición de parte de la liga de buscar la forma, porque todos sabemos la importancia que es el estadio, la cancha de fútbol para un club. Entonces creo que entre todas las partes, liga, club, municipio, policía, tendremos que buscar las diferentes alternativas, tendremos que ceder alguna localía, si tenemos que ir a hacer las veces de local alguna cancha de otro club, sea del medio de local ojalá, o de alguna de las localidades vecinas, lo haremos porque estamos enfocados en esto y creo que cualquier esfuerzo extra que tengamos que hacer lo vamos a poder hacer, porque como vamos a tener semejante expectativa y semejantes energías puestas en lograr nuestro estadio propio, todo ese esfuerzo va a valer la pena, así que estamos, te repito, estamos con muchísimas expectativas. Es cierto que es el primer medio que lo estamos dando a conocer, porque es algo que se dio en estos últimos días. De hecho, hace dos noches atrás tuvimos la última reunión con el club argentino, donde bueno, no pudimos ponernos de acuerdo y tuvimos que decidir dar un paso al costado, pero estamos seguros que vamos a dar un paso al costado para dar unos cuantos pasos hacia adelante. Así que, bueno, estamos con las energías puestas ahí.
Bruno, de parte nuestra, obviamente, agradecerte por esta charla, por estos minutos, por la noticia que acabas de dar, algo sabíamos extraoficialmente o que por ahí habíamos hablado fuera de micrófono, así que agradecerte también por esta confesión que has hecho aquí al aire en Fútbol del Oeste Radio. Te repito el agradecimiento de siempre, agradecerte porque en el caso tuyo, de Lucas Millán y mucha gente de Gorra de Cuero, siempre nos está dando también una mano con algo de contenido audiovisual de los partidos, ya sea del fútbol femenino, del senior, de primera, de sub-21, de inferiores y demás, así que agradecerles públicamente también por eso, felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo, más allá de si el domingo el resultado es favorable o adverso, hay un trabajo que evidentemente se nota y que viene dando sus frutos, así que las felicitaciones también para ustedes, y desde acá mandarles un abrazo grande, y bueno, que el 2022 traiga buenas noticias como estas que venimos dando a lo largo de esta charla.
No, por favor, gracias a ustedes por el trabajo, más allá del trabajo profesional que hacen, el trabajo humano, esto de estar tan en contacto durante toda la semana y mucho más los fines de semana, estamos prácticamente online pasándonos información, la información que fluye de un lado para el otro, para nosotros también es muy importante estar recibiendo la información de ustedes. Así que nosotros como club y como dirigentes, obviamente que a los medios de comunicación estamos eternamente agradecidos porque nuestra función también está bueno que sea visibilizada a través de los medios, así que bueno, como siempre un placer y seguramente este 2022 nos va a encontrar trabajando de la misma forma, y yo creo que a fines del 2022 la información que vamos a estar pasando yo sí creo que va a ser desde nuestro campo de deporte, así que va a tener un sin ningún lugar a dudas un grado de emotividad extra, así que un abrazo grande para ustedes.
Si me dejaste una última, porque ya que le estás poniendo mucha expectativa a la fecha, ya sé que no es imposible que me la puedas responder concretamente, pero el otro debate que se les va a venir va a ser para ponerle nombre al predio.
Yo creo que va a ser lo más sencillo.
Ajá.
Yo creo que va a ser yo creo que va a ser lo más sencillo. Ya hay algo, puede ser notar un poco apresurado, pero yo creo que hay una idea y que tiene mucho que ver con la historia del club y con sus orígenes. Así que creo que el nombre va a ir por ese lado.
Perfecto, perfecto. ¿Viene por el lado del barrio, podemos decir?
No sé si por el barrio, pero sí por su gente y por por los fundadores del club.
Perfecto, perfecto. Listo, perfecto, Bruno. Ahora sí, no te robamos más tiempo. Sabemos que estás también con tus ocupaciones, con tu trabajo y demás. Así que agradecerte. Veníamos un poco desencontrados estos últimos días, así que aquí en la radio nos hemos puesto justamente al día. Muchas gracias, el abrazo grande y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente.
Abrazo, chicos, para ustedes y un millón de gracias por el trabajo, ya te digo, profesional y humano que hacen en la diaria de este fútbol que tanto nos apasiona y que, bueno, de esta forma también nos une a ustedes y a tanta gente a través de ustedes y su forma de comunicar. Así que un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo grande. La palabra entonces de Bruno Rodríguez, en exclusiva, en Fútbol del Oeste, nos comentó que Gorra de Cuero rompió vínculo, se finalizó el vínculo con Argentino, no va a seguir haciendo las veces de local allí, y nos confirma, primicia del Fútbol del Oeste, Gorra de Cuero va por todo y quiere tener su cancha propia. ¿Algo para agregar? Porque estamos pasadísimos de tiempo.
Creo que es la noticia de la semana, del día, probablemente del año.
Estamos hablando de construir una cancha de cero. Sí, de cero. Una cancha de fútbol regional, de liga. Sí. Pero hay que hacer la cancha, poner los arcos, marcar las medidas, construir las tribunas. Construir el vestuario, el alambrado, los tapiales. Y creo que alguna posible tribuna también. Porque hemos visto el video ya está quiere Gorra de Cuero que sea su predio. Sí, sí. Ahora lo tiene que llevar adelante. Pero bueno, al creo menos que cercarla con el alambrado perimetral y los vestuarios para que la cancha sea habilitada.
Y el perímetro.
Los pulmones.
Todo lo que tiene que ver con la periferia del predio, que tiene que tener tapial y demás. Así que nada, un proyecto más que ambicioso, una gran noticia para la liga. Una lástima y una pena. A ver, por un lado, todo positivo para Gorra, por otro lado creo que para Argentino, a ver, no soy el tejedor y por ahí estoy opinando de afuera y a alguno no le va a gustar, pero es una cancha que va a perder actividad, no sabemos muy bien en qué condición va a quedar y cuesta mucho también mantenerla, sostenerla, quizás sirve para que en algún momento Argentina también intenta tener alguna categoría, ya sea femenino, senior.
Viene trabajando con la escuelita, pero con la escuelita de chiquititos, cuatro, cinco, seis, siete años.
Menores de novena. Sí. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede también con ese club y con su participación.
Agradecemos por la información. 125 milímetros caídos en América hasta el momento, y si sigue de esta manera, el calor puede ayudar, pero si sigue con este clima va a estar complicado que el domingo pueda rodar la pelota. La octava fecha, Fútbol Club Barrio Norte, Atlético Racing, Los Once Sport, partidazo donde van a estar puestas todas las miradas. Newbery Gorra de Cuero va a quedar libre Independiente, Sport es líder con 13, Newbery tiene 12, 11 unidades para Los Once, 10 para Fútbol Club en primera.
En reserva, recordamos que Gorra de Cuero lidera con 16 y que si gana el domingo ante Newbery se consagrará campeón del clausura y de la temporada. Si no, habrá que esperar una definición. El Celeste estará obligado a sumar de a 3 ante el equipo tejedorense en la última jornada o con un empate y luego ganar en la última. Barrio Norte tiene 2, Independiente 11 las principales colocaciones. Desde acá, Tincho, los saludamos. Nos reencontramos el lunes al mediodía con toda la información de lo que haya dejado el fin de semana. Será entonces hasta el lunes al mediodía. Como siempre, un abrazo grande, Tincho, y nos reencontramos.
Abrazo grande, saludo para todos.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva, todos los derechos reservados.